Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Saludos de Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa. No quieres caldo, dice el refrán. Pues toma siete tazas. De jugar los sábados de noche, de quejarnos de que el Celta no hacía más que jugar en abierto por televisión los sábados de noche, a tener que hacerlo a partir de ahora, por lo menos a corto y medio plazo, a primera hora de los sábados. Y es que los dos próximos partidos de los vigueses en Balaídos, ojo, contra Real Madrid y Valencia, serán a las 16 horas del sábado 24 frente a los madridistas, y el 7 de noviembre, sábado 7 de noviembre, contra el Valencia, según se supo en la tarde de ayer. Precisamente por la entidad e importancia de estos dos rivales, yo creo que sería oportuno y conveniente aguardar a una certera valoración, a una posterior y certera valoración, para saber si el celtismo responde a acudir, por ejemplo, en pleno invierno a Balaídos, un sábado, casi, casi, con la comida en la boca.
Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Que llega casi a las 15 horas y 33 minutos. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Pues lo primero que se me pasa por la imaginación ahora mismo es decir, ponga un tuco en su vida.
Pues sí, exactamente, y aciertas además de pleno. Hoy es un gran día, como dice la canción, Antonio, porque hoy hemos descubierto que por el cuerpo de Pablo Hernández no corre horchata, corre sangre. Hoy no voy a decir que se ha enfadado con los periodistas, pero sí ha habido un momento de, entre comillas, relativa tensión en sus respuestas. No tiene desperdicio la comparecencia pública del chileno.
Primero, es de agradecer que en una semana sin competición, pues futbolistas que pueden ser objeto de interés por parte de la afición y indudablemente por parte de los periodistas, acudan a la sala de prensa. En el caso, además, de Tucu Hernández, llevaba pues casi un mes sin pasar por la sala de prensa, sin conceder entrevistas personales, y hoy quisimos saber qué es lo que piensa el chileno, pues, sobre los pitidos, sobre su estado de forma, sobre su papel en el equipo. Tuyo es el turno.
Bueno, pues casi que año y medio es lo que lleva Pedro Pablo el Tucu Hernández como futbolista del Celta, y lo cierto es que no acaba de enamorar esta temporada. Los partidos, las 7 jornadas que se llevan disputadas, el futbolista, en lo que a la afición se refiere, ya ha pasado por diferentes altibajos, así que vamos a ir por partes. Los partidos, o el partido famoso de los pitos, el día de la Unión Deportiva Las Palmas, partido que tenía controlado el Celta, que termina, a pesar de jugar frente a un hombre menos, con empate en el Estadio Municipal de Balaídos. Ese día la gente se mosquea y pita principalmente al internacional chileno. Ya hemos escuchado en Tiempo de Deportes Cope Galicia que él dice que no escucha los pitos, sin embargo, reconoce que si en algún momento le han pitado, a pesar de que, insisto, él dice que no los escucha, que mientras sea desde el respeto, que él, por supuesto, acepta con total profesionalidad que la afición del Celta le pite.
La verdad que yo no escucho mucho ni veo tanto. Que uno siempre trata de hacer bien las cosas, como pueden salir o como no, pero bueno, esas cosas yo mucho no le doy mucha importancia, pero bueno, respeto la decisión de todos. Es un país libre donde pueden opinar o decir lo que ellos quieran, pero bueno, siempre y cuando sea con respeto, bienvenido sea.
Pues sí, cierto, está jugando en España, que es un país libre donde la gente puede decirlo, que casi lo que a cada uno le venga en gana. Pero hete aquí que el futbolista, ante las constantes preguntas de los compañeros, de los diferentes compañeros de los medios informativos, nos ha dado una de las respuestas de este martes aquí, sin duda, en la ciudad de Vigo. Como es el caso del tema de los pitos, qué le parece, si se siente o no adaptado a Vigo y al fútbol español, y se ha sacado de su particular chistera esta respuesta ante la fijación o posible fijación que pueda tener parte del público de Balaídos con el internacional chileno.
Al contrario, si se fijan tanto en mí, deben esperar mucho de lo que puedo llegar a dar, y saben lo que puedo llegar a dar. Eso a mí me fortalece, y yo soy el primero en decir que las cosas no están saliendo bien en lo personal, y soy yo el que me rompo la cabeza.
Se ha venido arriba Pedro Pablo Hernández ante los compañeros de los medios informativos en Amadro. Además, de nuevo, la recurrente pregunta de si lo que le está ocurriendo al Tucu Hernández es o no un problema de adaptación. Muchos siguen pensando que sí, pero él mantiene su teoría, y lo hace además respondiendo a las preguntas con otra pregunta.
Porque un jugador que no tenga un buen partido, no vamos a decir que no está adaptado al fútbol español. Yo me siento bien, me siento importante en el equipo y eso para mí es importante. Y ahora no me siento bien, no es que me haga mal el fútbol español, porque puedo tener un buen partido como puedo tener un mal partido, como todos.
Y ojo, porque el Tucu no es que solo haya contestado de esta forma, defendiéndose a las preguntas de los periodistas. Es que además, lo bueno de todo esto, Antonio, es que ha dado soluciones, o ha dado por lo menos su visión de los hechos. Dice Pablo Hernández que en todos los equipos tiene que haber un jugador que, a pesar del juego eléctrico de este Celta, pueda poner una nota de pausa y de tranquilidad, en este caso, al juego del equipo de Berizzo.
Por momento se necesita una pausa, no podemos estar 90 minutos tan eléctrico como usted dice. Creo que necesitamos una pausa y saber manejar los partidos. No sé, en cada equipo usted ve un buen jugador donde mueve la pelota y trata de hacer la pausa que necesita el equipo para descansar o para protegerse un poco en él en las situaciones que están pasando mal.
Todos estos sonidos, Antonio, en referencia a la situación, insistimos, que a nivel personal está atravesando Pedro Pablo Hernández en cuanto a las opiniones por parte de la afición del Celta. Evidentemente el jugador no ha sido llamado por Jorge Sampaoli para los próximos compromisos de la selección de Chile, en la que, recuerdo, sí está Fabián Orellana. A pesar de todo, dice el Tucu, que no le cierra ni mucho menos las puertas a volver a la selección chilena.
Un poco, pero nada. Estoy trabajando duro acá en mi club. Y nada, estoy contento de estar acá y cuando me toque trataré de aprovecharlo y bueno, sin embargo ahora no estoy, pero trato de trabajar lo máximo para llegar bien lo que llega al próximo partido.
Una mínima acotación, me gusta que confíe el Tucu Hernández en sus propias posibilidades, que intente rebatir con argumentos futbolísticos pues todas las preguntas a las que libremente él hoy se sometió. No termino de creerme que ni escuche ni le afecten los pitos que en su momento pudieron llegar desde la grada de Balaídos, y acepto, aunque no termine de estar de todo de acuerdo, pues determinadas valoraciones de compañeros al último partido ante el Getafe. Es cierto que el Tucu Hernández estuvo mejor que en anteriores partidos, pero el Tucu Hernández sigue sin tener ese estatus, ni siquiera digo de estrella, de jugador importante en el Real Club Celta, cuando en el verano del 2014 Eduardo Berizzo lo incorporó procedente de O'Higgins al proyecto de un Real Club Celta del que se sigue, Santi, hablando mucho en Barcelona, o por lo menos en la Barcelona azulgrana. Vuelta la burra al trigo, volvemos a hablar de Nolito.
Sí, en este caso una entrevista que ha dado el director deportivo del conjunto azulgrana, hablamos de Roberto Fernández, que el pobre lleva poco tiempo en el cargo, pero hay que reconocer que cada vez que habla Antonio sube un poco el precio del pan. Con los compañeros de Cataluña Radio, antes lo hemos escuchado en Deportes Cope Galicia, se le preguntaba por si Nolito podría ser una opción de cara al mercado de invierno, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, sigue mareando la perdiz, pero no dan un paso al frente para intentar ficharlo, ni además demostrarlo de forma pública, simplemente dejan caer diferentes informaciones, y además se le ha comentado la opción en general de que el Barça acuda al mercado de invierno debido a los últimos resultados del equipo de Luis Enrique y a la necesidad evidente de ampliar su plantilla. Sobre el mercado de invierno, en general, insisto, Roberto Fernández, con los compañeros de Cataluña Radio, dijo esto.
Nosotros en este momento estén mirando la posibilidad.
Nosotros en este momento estamos mirando la posibilidad de poder contratar en invierno, pero hay que pensar las cosas con mucha tranquilidad.
No es un mercado fácil.
El mercado de invierno no es un mercado fácil. Es un mercado complicado y difícil en el que hay que pensar mucho las cosas.
Difícil y hay que valorar muchas cosas.
Total, que no ha dicho casi nada, claro, conciso y concreto, Roberto Fernández. Por lo demás, Santi, hoy entrenamiento en Amadroa, entrenamiento como ayer y como mañana, muy escaso de efectivos. Quizás la gran novedad sea que mañana los trastos se trasladan de Amadroa a Balaídos.
Sí, exactamente. Mañana vamos a tener un partido amistoso entre la primera plantilla reforzada, seguramente con muchos jugadores del B, que precisamente va a ser el rival de la primera plantilla, del primer equipo del Celta. Mañana a las 10:30, con puertas abiertas, por cierto, por si alguien se quiere acercar, en el Estadio Municipal de Balaídos.
15 horas y casi 41 minutos.
No se preocupe, CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, amaestramientos, igualamientos, bombillos especializados, mirillas digitales. CSEUR Experiencia. Le ofrecemos servicio de calidad y garantía. Apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes. CSEUR para abrir o cerrar lo que usted precise. CSEUR Cerrajería, muy pronto en calle Coruña 25, teléfono 986 12 65 71.
15 horas y 41 minutos. Silvia Vieito, COPE Pontevedra. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes.
Sin duda, una de las noticias de la jornada, noticia además gozosa, es que un club de referencia en la ciudad de Pontevedra, como es el Galaico, se suma al proyecto del triatlón.
Pues sí, porque ahí tenéis buena cantera con el Mar de Vigo, pero en Pontevedra las categorías de base no se han trabajado desde los clubes. Sí, es verdad que este año la Escuela Municipal de Pontevedra agotaba sus plazas en 30 minutos, pero los concellos tienen que potenciar la participación y no tanto la competición. Con esa aspiración de competir en campeonatos de España como los mejores equipos gallegos, el Galaico y el Motobike tienen abierta ahora la piscina para recibir a los triatletas del futuro. Nos lo ha contado ya Román Rebanal, del Motobike de Pontevedra.
Que hay bastantes equipos potentes fuera de la provincia, y la provincia de Pontevedra, que es donde precisamente entrena el mejor triatleta de la historia, que es Javier Gómez Noya, no tiene un equipo potente a nivel nacional de alón, y entonces lo que queremos es dar las bases de lo que esperemos que algún día sea un equipo, un buen equipo de triatlón a nivel nacional.
Nos avanzaban desde el Motobike esa ilusión por crear cantera de triatletas en Pontevedra, y ahora en nuestro tiempo de deportes local vamos a seguir hablando con él de esta novedad.
Pues sin duda una novedad que merece la pena ser reflejada y expuesta ante los medios de comunicación. Silvia, hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Confieso cierta preocupación cuando el invitado que aguarda al otro lado del teléfono no da señales de vida, deportivamente no da señales de vida, y eso es lo que sucede en las últimas semanas. Estamos en comunicación con uno de los impulsores, si no el gran impulsor del boxeo en Galicia y sin duda en la provincia de Pontevedra. Paco Amoedo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y desde el mes de junio no tengo noticias suyas, porque no se están celebrando veladas de boxeo. Es un mes, este año 2015, es un año especialmente complicado.
Bueno, hemos boxeado fuera de Vigo, pero en Vigo no, es complicado hacer boxeo aquí, como bien dices ahora tú, que no hicimos, pues es cierto, hemos hecho 3 veladas en todo el año. El problema es que económicamente siempre sales mal, y la verdad es que para ofrecer veladas donde pelean 4 chavales de aquí con 4 chavales de aquí, yo no me gusta, porque de ahí es la carencia que hay ahora mismo, con tanto gimnasio que tenemos ahora mismo, y sin embargo no hay forma de sacar un campeón de España.
Para los no iniciados, hay boxeadores, hay practicantes, lo que no hay es inversores o personas que digan, voy a organizar una velada de boxeo y no estoy por la labor de perder dinero hoy, y si mañana organizo otra velada de boxeo, perder dinero mañana también.
Sí, ese es el problema. El problema es que si realmente las veladas no dieran pérdida, aunque no dieran ganancia, estaríamos haciendo una velada como mínimo cada mes y medio. El problema es que cada vez que montas una velada es cuando ves que tienes un ahorrillo ya en el club y has juntado esos 700, 1.000 o 1.200 euros y dices, bueno, pues esto es lo que más o menos lo que puedo perder. Vamos a hacer una y la haces y llevas el palo. Y ahí viene el problema, ¿no? El no tener ayudas influye muchísimo, ¿no?
Antes, alude precisamente a la pregunta que le iba a formular. Antes había apoyo, había dinero oficial para el boxeo. Esas instituciones, esos organismos que antes apoyaban, ¿ahora no quieren o no pueden estar con el boxeo?
Bueno, yo no sé si es que no quieren o no pueden, porque yo creo que los demás deportes, había que verlo, ¿no? Yo creo que los demás deportes tendrán a lo mejor el mismo problema que tengo yo. Lo que sí está claro es que si no hay apoyos, no puedes montar boxeo, no, 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 es,
es imposible, ¿no? Es imposible porque llevas un palo, llevas otro y hay carencias dentro del club que a lo mejor necesitas reponerlas y que por hacer una velada así pues no las haces y luego te arrepientes casi de no haberlo hecho, porque realmente boxear fuera sí, nos dan peleas para allá afuera, me llamaron hoy para ir a Asturias, ayer me llamaron para ir a Santander, pero claro, cuando lo ofreces la calidad, los buenos boxeadores, esos no te los quieren. Quieren normalmente jugar a ganar, y es lógico, pero en casa y quieren ganar.
Amuedo, ¿y esa falta de veladas, se corre el riesgo de que algún boxeador que acude a entrenar diariamente al gimnasio se canse ante la falta de oportunidades y decida colgar los guantes?
Sí, sí, sí. Yo te puedo decir que a mí ya me pasó con algún chaval, ¿eh? Ya me pasó con algún chaval que claro, al ver que no boxeaba, pues no, dijo no, yo para no boxear así, entrenar como un loco, y es que es lógico, el boxeo, al igual que todos los deportes individuales, exigen una preparación tremenda, que tienes que prepararte muy bien, que dependes de ti, aquí no hay un colectivo detrás de suplentes que puedes decir, me va mal este, quito a este y pongo a este, no, aquí no hay, aquí tiene que pelear el que pelee, que está ahí, si se sacrifica y luego resulta que le dices que para el mes que viene te hago una velada, ya lo verás, vamos a hacer una velada, y llega el mes y no hace la velada, los chavales se desaniman.
Pues a ver si se encuentra alguna solución, que no va a ser fácil poder encontrarla. Paco Amuedo, como siempre, un placer tenerte al otro lado del teléfono y ojalá que la próxima vez que charlemos es para anunciar que en Pontevedra se organiza una velada de boxeo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Antonio.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono, porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
12 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde y cada vez son menos las competiciones con presencia de equipos de la provincia que todavía no han iniciado su andadura oficial. Uno de los pocos es el ANFIB, División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas. Entrenador César Iglesias, muy buenas tardes, César.
Buenas tardes.
¿Empiezas tú cuarta temporada?
Sí, cuarta temporada.
Y con un hándicap quizás este año añadido, estamos en una esquinita de la península, sin rivales geográficamente próximos, y vas a iniciar la temporada oficial prácticamente sin haber jugado amistosos.
Bueno, hemos jugado un amistoso esta semana pasada, pero prácticamente, bueno, nos vale como referencia para poder seguir trabajando, pero sí es cierto que no la aprovechas al máximo, ya que Bilbao, que fue el rival, pues viene mucho más rodado y eres capaz pues de seguir el ritmo durante cierto tiempo, pero la verdad la segunda parte se notó que nos falta rodaje y bueno, nos ayuda también en el sentido de ver todo lo que tenemos que mejorar, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a llegar muy justitos en cuanto a partidos de pretemporada, que económicamente pues cuesta mucho hacer una pretemporada de buen nivel, estando aquí en Galicia y teniendo que viajar, ¿no? Tenemos a Ferrol para jugar un partido más y a ver si nos vale para la puesta a punto del primer rival Valladolid, que va a ser muy, muy duro.
Total, que si te pregunto cuáles son los objetivos deportivos para esta temporada, objetivos reales, me vas a decir que a lo mejor con suerte me contestas en diciembre.
Los objetivos y lo que tenemos que pelear es por meternos en el grupo de arriba. La liga está montada ya desde hace unos años en una división a partir de Navidades entre grupo de arriba y grupo de abajo. Nosotros lo primero que queremos es huir del grupo de abajo, ya que es riesgo de descenso. Y a partir de meternos en el grupo de arriba, pues pelear con todos los rivales a cara de perro e intentar meternos lo más arriba posible. Si logramos, pues, como en alguna temporada que nos salió todo redondo y estar ahí peleando por el subcampeonato, pues pues ya es bastante.
Pues quedan menos de dos semanas para que alce el telón la temporada 2015-2016 en la División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas. Toda la suerte para el ANFIF, que tiene, por cierto, en estas últimas horas, nuevo patrocinador. Entrenador César Iglesias, gracias.
Gracias, un abrazo.
Y nosotros, 15 horas y 51 minutos, seguimos con Deporte Local.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
Para mí siempre resulta gratificante poder traer a los estudios a una persona que hasta ahora el deporte le ha costado dinero y que está haciendo mucho por su deporte, que es el ciclismo. Es el presidente del Club Ciclista Rías Baixas. Señor Chamorro, don José Luis, gracias por estar en los estudios de COPE Vigo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Antonio.
Bueno, la temporada 2015 para el Rías Baixas ya ha finalizado. Deportivamente, ¿ha sido un buen año?
Sí, deportivamente fue un año realmente fantástico, ¿no? Es un año en el que no solo los corredores han crecido con Marco Serrano muchísimo deportivamente, si no se han logrado logros pues a nivel de Galicia y a nivel incluso en Portugal con profesionales, nos han denominado el equipo revelación corriendo con ellos. En Galicia ganamos incluso en féminas contrarreloj con Aida Baliño, ganamos los campeonatos de fondo, los de contrarreloj, y yo creo que en el ranking a nivel nacional vamos a terminar entre los 10 mejores equipos de España. Y después de 83 días de competición, creo que es todo un logro.
Me da miedo hacerle la siguiente pregunta, porque el nombre del club es Club Ciclista Rías Baixas. Tiene patrocinadores, pero patrocinadores secundarios. No hay ninguna firma comercial que sustente el nombre de su equipo. ¿Económicamente ya he hecho cuentas de lo que ha sido este año 2015?
Sí, ha sido un año económicamente muy difícil, porque como muy bien dices, efectivamente llevamos el nombre de Rías Baixas por toda España y por todos los rincones, y hacemos una publicidad de Rías Baixas muy importante, pero nosotros ni del patronato Rías Baixas ni de ninguna otra firma con el nombre de Rías Baixas nos dan un solo euro. Desgraciadamente estamos muy penalizados con estas instituciones, ¿no? A ver si esto cambia en algún momento y tenemos alguna ayuda, porque, claro, nosotros no llevamos el nombre, vuelvo a repetir, de ninguna otra firma. Nosotros, nuestro nombre es Rías Baixas. Y Rías Baixas, que yo sepa, es de todos los gallegos.
Y como le veo fuerte y entero, quiero creer que el proyecto que usted lidera es un proyecto de futuro, que no está por la labor de arrojar la toalla.
No, no, no. Nosotros vamos a seguir en nuestra línea. El problema fundamental es que ver el nivel que tienen los corredores del Rías Baixas, que están entre los mejores de España, lo que me da pena es que estos chavales no tengan salida. Todo el mundo lo dice, el presidente, los empresarios gallegos, todo el mundo dice que Galicia necesita un equipo de ciclismo al máximo nivel para llevar el nombre de Galicia por todos los rincones del mundo, y sabemos la trascendencia y el retorno enorme que tiene el ciclismo. Es el deporte que mayor retorno aporta a cualquier empresa, Hay empresas como Sky que aportan sobre 30 millones de euros y tienen un retorno de 583 millones de euros. O sea, a ver, ¿qué deporte aporta este retorno?
José Luis, el gran sueño suyo personal sigue siendo poder liderar algún día el proyecto de volver a contar en Galicia con un equipo de ciclismo profesional.
Indudablemente que es mi ilusión y mi aspiración. deportiva.
Pero no puede caminar solo en este camino, no puede ir solo en esta andadura.
No, en esta andadura tenemos que ir todos. Tenemos que ir los medios de comunicación, tienen que ir las empresas, tienen que ir las instituciones públicas, sin lugar a duda. No se puede gastar el dinero en traer aquí 5 etapas de la Vuelta a España y no tener un solo gallego en el pelotón. Es indudable que lo que aporta traer 5 etapas, lo que vende de Galicia a nivel mundial, es fantástico. Pero un equipo puede aportar mucho más. Y además es un goteo día a día. Y además es la salida a nuestros jóvenes, la ilusión a miles y miles de ciclistas que todos los días entrenan en las escuelas, en los colegios, y que no tienen salida para arriba. Entonces, esto es muy triste y es muy doloroso estar de presidente de una institución, de un club, y viendo a los niños y viendo a los chavales entrenar 4 y 5 horas diarias y que no tengan salida.
Recuerdo cómo en el otoño del año pasado, es decir, más o menos un año, presentaba con mucha ilusión, porque era un corredor en el que depositaba una gran confianza, presentaba como nuevo refuerzo para Rías Baixas a Aser Estévez. Dos preguntas en una. Primero, ¿fue acertada su contratación? ¿Respondió a las expectativas? Y en segundo lugar, ¿seguirá siendo el gallo del Rías Baixas para 2016?
Sí, bueno, estás muy bien informado. Yo solo tengo que decir, querido Antonio, que efectivamente la apuesta de hacer no fue una apuesta mía, del presidente, fue una apuesta... Es así, fue una apuesta de Gerardo, mi hijo. Mi hijo llevaba 2 años diciendo, papá, ficha a hacer. Contestando a tu segunda pregunta, efectivamente fue una apuesta de mi hijo, fue un éxito total, es un corredor que la categoría le queda pequeña, tiene nivel para correr en cualquier equipo profesional, y yo lo estoy, como se dice, frenando, porque me gustaría que en el equipo profesional que corriese fuese en uno gallego.
Presidente, y la última, ¿qué le ha aportado a Rías Baixas el primer director, Marco Serrano?
Sí, eso es otro acierto deportivo. Marco Serrano es una persona muy trabajadora. Aparte de los conocimientos que tiene, un hombre que ha corrido 7 mundiales, que estuvo 15 años como profesional, toda la sabiduría que tiene la está aplicando al Rías Baixas, y el crecimiento que hemos tenido deportivo en este año ha sido espléndido, y yo creo que para el año vamos a ser uno de los equipos mejores de España, con su dirección, sin lugar a duda, don Antonio.
Pues que así sea. Y que nosotros además lo podamos contar. Insisto y reitero lo que decía al principio, que ha sido un placer tener en los estudios de COPE Vigo a una persona que está haciendo mucho, con sus aciertos, con sus virtudes, con sus defectos, pero que está haciendo mucho por el ciclismo en la provincia de Pontevedra. José Luis Chamorro, presidente del Club Ciclista Rías Baixas. Lo dicho, gracias por brindarnos su tiempo, compartir su tiempo con nosotros.
Pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Sí.
Sí, hola, buenas. ¿Miriam García?
Sí, soy yo. ¿Quién es?
Sí, es que nos ha llegado la información de que ha proporcionado usted agua potable a 2.000 millones de personas en el mundo y nos gustaría hacerle una entrevista. ¿Sería posible?
Creo que te equivocas, Miriam, ¿eh? Yo no he participado en nada de eso.
No, usted es Miriam García.
Contigo hemos conseguido grandes cosas en la lucha contra la pobreza extrema. Y tú, sin enterarte, haz que todos lo sepan en itusinenterarte.org. Campaña del Milenio de Naciones Unidas.
Que nos tenemos que ir porque están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Teníamos más temas, de lo que no disponemos es de más tiempo. Saludos en la despedida de Juan Carlos Figueira y Tonecho Vilela, que atendieron la parcela técnica. En nombre de toda la redacción os habló Antonio Estévez. Feliz sobremesa. ¡Hasta mañana!